Hoy en ¿Qué es la que hay? Siguen las denuncias por cambios en recinto de ciencias médicas y la Administración Central, bien, gracias. Junta de Control Fiscal publica detalles del recorte a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Les vengo con los detalles. La politiquería de este fin de semana y la politiquería nuestra cada día y la de hoy. Eso lo analizamos con Jorge Dávila y, como todos los lunes, el resumen de la semana de la guerra en Ucrania. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 28 de agosto del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 550 de la invasión rusa a Ucrania. Siguen los líos en el recinto de ciencias médicas tras nombramiento de nueva rectora. Junta de Control Fiscal publica detalles de plan de ajustes de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Les cuento, y la politiquería nuestra de cada día la analizamos junto a Jorge Dávila. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Puerto Rico, los 12 magníficos, están 1-1. Una victoria, una derrota en el Mundial que se celebra en el país asiático. Puerto Rico, en el país, Dios mío, el continente asiático. Puerto Rico juega en Filipinas, también se está jugando en Japón y en Indonesia, si no me equivoco. La primera ronda donde le tocó a Puerto Rico es en Manila. El sábado en la madrugada, a las 4 de la mañana, había dicho que no me iba a levantar, pero me levanté y vi un emocionante partido donde Puerto Rico derrotó a Sudán del Sur, un juego apretadísimo que se fue a tiempo extra y que los boricuas sacaron la cría y al final terminaron ganando por 7, si no me equivoco. Y hoy contra Serbia, vamos, Serbia es un favorito para medallas. Serbia es un equipo, casi todos son NBA y los que no son NBA son estrellas en Europa, en la Liga Española y en otras ligas de alto calibre del continente europeo. Además que es un equipo sumamente atlético y sumamente alto, más alto que PR. Terminamos la primera mitad perdiendo por 34, 35 puntos, pero los 12 magníficos no se quitaron y remontaron fuertemente en el tercer y cuarto quarter, acercando el partido incluso a 10 puntos, quedando solamente 5 minutos. Hubo ciertas oportunidades de poder ganar, pero al final el poderío serbio fue demasiado y terminaron ganando por 17. Con esta victoria y esta derrota, los 12 magníficos todavía tienen control de sus destinos y tienen posibilidades de pasar a la segunda ronda. Únicamente quedaría derrotar a China el miércoles a las 8 de la mañana hora de Puerto Rico, que nos enfrentamos a ese equipo. China perdió el primer juego contra Serbia, perdió hoy contra Sudán, y entiendo que Sudán también le ganó cómodamente, si no me equivoco, le ganó por 20 puntos. Así que con una victoria sobre China, que aunque China obviamente es un país difícil, un país grandísimo, un país con talento y que le encanta el baloncesto, son fanáticos, son adictos al baloncesto. Se supone en papel que su selección es inferior a la nuestra, pero obviamente eso es el papel. Hay que darlo todos para salir a ganar. China ya está eliminado del torneo, pero eso no quiere decir que no van a darlo todo. Probablemente no se quieren ir para su casa 0-3. Así que todo se va, todo se juega. La vida se juega en ese partido. Y en noticias del Caribe, nuestro vecino, la República Dominicana, derrotó a Francia, si no me equivoco. Fue durante el fin de semana. Y Francia, que era también uno de los favoritos en el torneo, ya está completa y totalmente eliminado de contención. Así que por eso es que se juegan los juegos, porque en papel es una cosa, pero en la cancha es otra. Y les recuerdo que Radio Isla ahora tiene un nuevo podcast deportivo, En la Cancha 1320. Lo pueden buscar y escuchar en Spotify. Y bueno, pasando a temas de este continente, pero temas de Estados Unidos, ya tiene fecha el juicio contra Donald Trump en Washington, D.C. Este es el juicio con todo lo relacionado al 6 de enero, que fue la segunda acusación que presentó el fiscal especial Jack Smith, que investiga pues desde el foro federal. El juicio hoy decidió la jueza Chuta, es el apellido de ella, disculpen que no lo tengo anotado aquí, que será en el 4 de marzo del 2024. El fiscal Jack Smith había pedido que el juicio comenzara en enero del 2024. La defensa de Donald Trump, poco serio, pero habían pedido que el juicio comenzara en abril del 2026. Así que esta fecha, 4 de marzo, es una fecha que representa una victoria para la fiscalía y que pone este juicio en medio. De hecho, ese día es el día antes del famoso Super Tuesday, que se juega, que hay primarias en múltiples estados alrededor de los Estados Unidos. Así que este juicio va a ser justo durante la campaña primarista republicana y en pleno año electoral. Con este calendario de con este juicio, con esta fecha, el calendario de los juicios de Trump hasta ahora está así. 4 de marzo, juicio en Washington D.C. por el tema de la insurrección del 6 de enero y todos los delitos relacionados. 24 de marzo, el juicio en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, por el tema de los cargos y los pagos ilegales hechos a la actriz porno Stormy Daniels por parte de la campaña de Donald Trump. Y el 20 de mayo, el juicio en Florida por todo lo que tiene que ver con los documentos secretos que Donald Trump se llevó ilegalmente a Mar-a-Lago y todo, ¿verdad? Todo lo relacionado. Así que marzo, mayo, ya tiene tres juicios entre marzo y mayo. Y falta que se le ponga fecha al juicio en Georgia, que fue la acusación más reciente. Yo presumo que ese juicio de Georgia no se verá hasta después de las elecciones, aunque varios de los coacusados con Donald Trump pidieron un juicio, pidieron bajo las reglas de procedimiento de Georgia, que obviamente las desconozco, pero pidieron un juicio rápido y están pidiendo fechas para octubre. De hecho, tres de esos coacusados pidieron un juicio en octubre y ya la fiscal dijo que no tiene problema con un juicio en octubre, así que quién sabe si ese juicio se acelera, pero yo entendería que un juicio tan complejo con 16, 19 coacusados, me imagino que eso se va a atrasar y me imagino que incluso de todos los juicios ese es el menos probable que se vea antes de las elecciones. Y bueno, en temas locales, ayer domingo, esto fue un radioescucha que me envió la foto en Twitter y me enseñó una foto. Como saben, el grupo IMA San Pablo se acogió al proceso de quiebra por sus gigantescas deudas y todo el asunto. Y hoy hay una noticia en los medios digitales de que en la argumentación de hoy el grupo hospitalario le está dejando claro al juez que si no se le aprueba un financiamiento interino van a tener que despedir a lo que le queda de su plantilla de empleados. Bueno, pues ayer domingo en el periódico del New York Times, en la versión impresa, salió un anuncio que estoy traduciendo: venta por bancarrota, fecha para someter propuestas 11 de septiembre, portfolio de hospitales y bienes raíces en Puerto Rico, Grupo IMA San Pablo, bien localizados dentro de oportunidades de zonas de oportunidades, según definida por el gobierno federal. Dice aquí que está disponible hospitales o bienes raíces, incluyendo hospitales, edificios de oficinas médicas, centros ambulatorios, espacios de oficina, garajes de estacionamiento y terreno, que es parte de uno de los sistemas de salud más grandes de Puerto Rico, con localizaciones premium para múltiples usos alternativos. Dicen que las propiedades están disponibles individualmente o en cualquier combinación. Y el agente que anuncia la venta por bancarrota es una empresa que se llama Hilco, H-I-L-C-O, Hilco Real Estate Sales, y está, pues, toda la información de cómo contactarlo. No sé si eso ha sido reportado en los medios locales, no lo he visto, así que a lo mejor lo estamos dando aquí como primicia, pero ya saben, ayer en el New York Times, a la venta los activos y el portfolio de bienes raíces de IMA San Pablo como parte de su proceso de quiebra. Y antes de ir a los temas, voy a dejar todo el análisis político, la convención del PNP, el acuerdo hoy de la Pax Popularum, para hablarlo con Jorge Dávila luego de la pausa. Vamos a tenerlo, hoy no está Sonia, así que vamos a tener a Jorge los dos segmentos. Pero solamente quiero hacer un comentario sobre la cobertura de este fin de semana. A mis colegas en los medios, yo sé que todos competimos y yo sé que todos queremos los clics y yo sé que todos queremos los shares y todos queremos ser los primeros en dar la noticia, y eso está bien, eso es saludable, eso es parte de nuestro trabajo. Pero por favor, un poquito más de juicio y corroboración antes de publicar noticias. Ocurrieron varios eventos durante el fin de semana, incluso hoy uno por la mañana, que evidentemente eran noticias falsas. Lo primero fue que ayer empezó a circular por las redes sociales y por WhatsApp, más de 10 o 12 personas me tienen que haber enviado, una supuesta carta de la gerencia del hotel donde el PNP celebró su convención, donde se le pedía perdón a los huéspedes por el comportamiento de los PNP que habían ido a la convención, y se hablaba que había un gran por ciento de ellos que estaban usando drogas y que nada, que pedían disculpas. Y cuando yo vi esa carta, la primera vez que la vi, me parecía completa y totalmente fake. Primero, ¿verdad? Habiendo hecho varias maldades en la política, pues me parecía una maldad clásica. Y de hecho, felicito a quien sea que hizo la maldad, lo hiciste muy bien, o al grupo que lo hizo, porque evidentemente se fue viral. Pero era fácil de darse cuenta. Primero, ningún hotel, ninguno, ni en Puerto Rico ni en ninguna parte del mundo, va a poner por escrito que estaban usando drogas en su propiedad. Eso es obvio. Segundo, se notaba que el logo era en blanco y negro. Señores, ningún logo en blanco y negro. Todo el mundo va a poner el loguito del hotel. Hyatt Grand Reserve lo va a poner bonito, en blanco, en colores, etcétera. Así que era fácilmente, por lo menos, debió haber levantado sospechas de cualquier periodista con dos dedos de frente antes de publicarlo. Y bueno, si somos periodistas, para eso funciona, pues llamen al hotel, comuníquense. Y de hecho, si usted hubiera leído las notas de la preparación del PNP para la convención, usted hubiera sabido desde el inicio que el PNP había reservado todo el hotel. O sea, que este fin de semana en el Hyatt Grand Reserve en Río Grande, antiguo Coco Beach, no había ninguna persona que no fuera un asistente a la convención del PNP. Ese hotel no es demasiado grande, así que tiene todo el sentido que el PNP hubiera podido vender, no sé cuántas habitaciones tenga, quizás 200, 300. Y esto es típico, más un partido incumbente, un partido en el poder, claro, que hubiera podido vender todas las habitaciones. Así que eso no debe haber sorprendido a nadie. Y bueno, pues se me guayaron unos cuantos compañeros y compañeras. Y esta mañana lo mismo ocurrió con una foto que también circuló durante el fin de semana, que la gente pensaba que era el PNP, de el buen amigo, cantante, performero, personalidad, Eduardo Alegría, y de su banda Alegría Rampante. Eduardo Alegría es una persona, yo lo he conocido varias veces, de hecho mi empresa fue auspiciador de un show de él hace varios años, y él pues siempre se ha destacado por hacer presentaciones provocativas. Él es un artista queer, él tenía una banda súper famosa que se llamaba Super Aquello, que para las personas de mi edad era fantástica, y todavía escucho los discos porque me gustan mucho. Y él había presentado un show, yo creo que fue en el 2021-22, cuando se podían hacer eventos de nuevo después de la pandemia, un show en La Respuesta, que es un lugar, ¿verdad?, de espectáculo en la Fernández Junco de Santurce, y como parte de su performance, él se puso una camisa que decía "Dios es PNP". Y muy graciosa. Si alguien no es PNP en este mundo, créanme, Eduardo Alegría. Y eso empezó a circular por las redes y se me fueron virales los muchachos. Claro, mucha gente diciendo, qué falta de respeto, cómo el PNP va a poner a alguien a decir que Dios es PNP, etcétera. Obviamente, él no fue parte de la comisión del PNP, era una foto vieja. Yo había visto la foto porque sigo a Eduardo en las redes sociales, somos amigos en las redes sociales, y porque me había encantado la vez que había visto esa t-shirt. Y también esta mañana, parece que también mordieron el anzuelo, el grupo de bases de fe del Partido Popular envió un comunicado de prensa, y por ahí se me fueron muchos medios detrás de ese comunicado de prensa que enviaron los populares de bases de fe, y salió en televisión, en varios medios. La competencia es buena, todos somos capitalistas, los medios tienen que informar, pero no se me guayen, no se me tiren de pecho, un poquito más de control, un poquito más de self-policing. Una cosa es que Eliezer Molina en sus locuras se dispare, tire la baqueta y meta las patas, pero Eliezer Molina no tiene ningún tipo de integridad ni ningún tipo de rigurosidad periodística. Los que estamos en los medios tenemos que tratar. Y no estoy diciendo que no se cometan errores, pero si no nos debemos llevar por nuestros prejuicios, porque probablemente nosotros todos quisiéramos que lo que decía la carta esa del hotel hubiera pasado en la comisión del PNP, porque hubiera generado buena noticia y muchos clics y mucho rating. pero porque nosotros quisiéramos que las cosas sean ciertas, no quiere decir que son ciertas. Así que un poquito de juicio, un poquito de pensamiento, corroborar, para eso somos periodistas, antes de disparar, porque bueno, pues quedamos mal todos y todas. Pasando al resumen de esta semana en la guerra tras la invasión rusa a Ucrania en el frente militar. Ya yo se los había dicho la semana pasada, pero ayer el general Milley, jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, confirmó que Ucrania ya oficialmente sobrepasó la primera línea de defensa del frente sur en dirección a Zaporizhia. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, eso es esencialmente el avance ucraniano hasta ahora. En 3 meses ha sido de más o menos 8 a 9 kilómetros. Se presume que el objetivo de ese avance es llegar a Melitopol, una de las ciudades más importantes en el sur de Ucrania, pero le faltan como 60 o 70 kilómetros. Así que a este paso les tomará más de un año llegar a Melitopol. Habrá que ver si en efecto ahora, tras pasar la primera línea de defensa, se aceleran los pasos. Hay bastante evidencia de que las defensas rusas están sufriendo un alto grado de degradación y que Rusia se ha visto obligado a traer de sus mejores tropas a defender en esa zona. Tropas que estaban asignadas al norte o que estaban en actividades ofensivas, como las varias unidades de los paracaidistas, que son las unidades élite del ejército ruso, también infantes de marina, que son también unidades élite, obviamente de la marina rusa, estaban en el norte y han sido transferidas a defender en el sur. Y eso pues nos dice un poco cómo van los combates. También durante la última semana vimos ataques más audaces y más atrevidos de parte de Ucrania, específicamente en Crimea. Creo que fue el jueves, vimos un ataque de fuerzas especiales ucranianas que en lanchas rápidas cruzaron hacia Crimea, entraron, desembarcaron y atacaron, destruyendo una base de radares y pues acabando con los soldados y acabando con todo el equipo de Rusia, bases que Rusia utiliza para el espacio aéreo en Crimea y también para monitorear las actividades en esa parte del Mar Negro. En cuanto a Rusia, hablamos durante la semana, porque fue noticia el miércoles, la muerte de Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, que su avión fue misteriosamente derribado o explotó o algo pasó mientras viajaba de San Petersburgo a Rusia. Bueno, pues ya oficialmente el gobierno ruso publicó evidencia en DNA, donde se confirma que específica, en efecto, el ex jefe de Wagner, Prigozhin, ha pasado a mejor vida o a peor vida. Si usted cree en el infierno, se está pudriendo en el infierno. Yo pues no creo en nada de eso, ni en el cielo ni en el infierno, así que simplemente pienso que dejó de existir. Pero usted escoja cómo se siente. La realidad es que con la muerte de Prigozhin, Putin endurece y aprieta aún más su control sobre la sociedad rusa, control que había comenzado el año pasado, hace varios años, tratando de acabar con los liberales, los que querían que Rusia se pareciera más a una democracia occidental. Estoy pensando específicamente en el opositor Navalny, que está preso y que probablemente pasará preso el resto de sus días. Y ahora pues Putin está endureciendo y cerrándole el cerco a la derecha nacionalista más fuerte con la muerte de Prigozhin y el Wagner Group. ¿Qué le depara al Wagner Group y a las operaciones que ellos sostienen en Ucrania, en África y en Siria y en otros lugares importantes para Rusia? Pues habrá que ver, por lo menos hasta ahora que yo haya leído, me puedo estar equivocado, si alguien sabe me puede escribir, no se ha nombrado un nuevo director de Wagner, ni mucho menos. También en el avión de Prigozhin murió el segundo al mando del Wagner Group. Y en el frente diplomático, como les dije, hubo toda la semana pasada una cumbre de los países de BRICS, esta organización económica de intercambio cultural que había creado Brasil, Rusia, India, China y África del Sur en el 2013, si no me equivoco. Y que para algunos, sobre todo para los prorrusos, va a representar la alternativa al G8 y va a ser la organización que va a acabar con la dominación del dólar a nivel internacional. Yo no creo nada de eso, pero bueno, la realidad es que sí, hay un asunto importante pasando y en efecto yo presumo que nos movemos a un mundo multipolar poco a poco y creo que es importante mirar lo que hace BRICS y entre otros grupos internacionales. Pero había mucha expectativa sobre qué iba a pasar en esa convención, en esa cumbre que se celebró en Sudáfrica, sobre todo si BRICS se iba a expandir. Y en efecto, aunque había gente que había dicho que iban a entrar 25 países más, bueno, no, al final se expandió BRICS y oficialmente entran en como miembros oficialmente en enero del 2024 los siguientes países: Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Argentina y los Emiratos Árabes Unidos. llama la atención que de estos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De estos 6 países que se unen a BRICS, solamente uno, Argentina, es una verdadera democracia. Etiopía técnicamente es una democracia, pero es una democracia donde domina un solo partido y las elecciones pues no son realmente libres. Y obviamente pues Irán, Arabia Saudita, Egipto y Emiratos Árabes son ya sean monarquías totalitarias o dictaduras, teocracias, etcétera. No son ninguno, ni siquiera Argentina, vamos, con cariño a los amigos y amigas argentinas, no son los países más dignos de emular, para decirlo de alguna forma. Aunque obviamente controlan asuntos muy importantes, empezando por el petróleo. Argentina es uno de los productores principales de carne, soya, otros productos de comida. Y Etiopía es interesante porque Etiopía es un país que tiene un peso simbólico importante porque Etiopía es el único país africano que nunca fue colonizado por ningún poder europeo, excepto por Mussolini, que los invadió y los controló por 3 o 4 años, hasta que en la Segunda Guerra Mundial los ingleses lo botaron de allí. La realidad es que pues Etiopía a nivel simbólico representa una victoria, un punto de resistencia contra el occidente, el norte global, el mundo unipolar, etcétera, etcétera. Así que obviamente en temas de adelantar retórica, pues significa algo. Entonces, pasando a temas locales, siguen los líos en el recinto de ciencias médicas. El viernes, luego de que nos fuimos del aire, se dio a conocer que el recinto de ciencias médicas, su senado académico, su consejo de estudiantes, todos los grupos de gobierno propio del recinto de ciencias médicas denunciaron el nombramiento por parte del presidente de la OPR y la junta de síndicos de la rectora doctora Ilka Ríos Reyes. Dice aquí: las acciones indebidas de la doctora Ilka Ríos Reyes durante su pasada incumbencia como rectora violaron directamente requisitos de acreditación de la Escuela de Medicina y el reglamento de la OPR. La Facultad de la Escuela de Medicina no acogió la designación y exige que la Junta de Gobierno revierta esta decisión y designe a otro rector o rectora para el recinto de ciencias médicas a la mayor brevedad. Y esta mañana aquí en Sobre la Mesa estuvo la doctora América Facundo, que destacó, y escuchen esto, que desde el 2018 han pasado 5 distintos rectores y 5 distintos decanos por el recinto de ciencias médicas, lo que no refleja bien durante el proceso de acreditación que se aproxima. Desde el 2018 hemos tenido 5 cambios de decanos y también hemos tenido 5 cambios de rectores, señaló. Imagínate, para el criterio de acreditación, esa inestabilidad tan absurda en esta institución. O sea, ahí no pasamos ese criterio. La catedrática insistió que el informe ordenado por el presidente Ferrao confirmó que la doctora Ríos intervino indebidamente en las decisiones acerca de un estudiante de la Escuela de Medicina que no aprobó de grado. El informe que ordenó el presidente, que la destituyó y ahora la vuelve a recomendar, entre otras cosas, dice que las actuaciones de la doctora Ríos denotan un claro menosprecio por las normas de la Universidad de Puerto Rico y una clara deferencia a la universidad. El presidente de la universidad, sostuvo la doctora América Facundo aquí esta mañana en Sobre la Mesa. Y solamente quiero destacar que cuando el PNP se mete en la Yupi, malas cosas pasan. Esto es desde el 2018, 5 rectores. ¿Quién ha gobernado desde el 2018 para acá? El Partido Nuevo Progresista. Y también me parece contradictorio, irónico y patético que a la misma semana que el gobernador dice que el sistema de salud de Puerto Rico no está en crisis, que en el mismo fin de semana que el secretario de salud junto a los doctores PNP y a los empleados del Departamento de Salud se fueron a beber y a aparecer a la convención del PNP, ¿qué derecho tienen? Yo no voy a criticar eso. Ellos tienen derecho a militar en un partido, a una convención, no hay asunto, ahí no hay tema. Pero que a la misma vez que eso esté pasando, nuestro principal recinto, el más importante de los 11 recintos del OPR, el único recinto que le da servicio directo al 100% de la población, el recinto que mantiene el centro médico, lugar donde todos y todas quizás en algún momento o personalmente o algún familiar de nosotros va a tener que terminar, que estén pasando estas cosas y el gobierno siga como si aquí no hubiera pasado nada. Increíble. Y bueno, antes de irnos a la pausa, lo sabíamos, el viernes habíamos adelantado que la Junta de Control Fiscal se aprestaba a presentar un nuevo plan de ajuste para la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora se conocen los detalles. Leo de la publicación especializada en negocios 5millas.com. Dice aquí los bonitos. Ok. Lo que nos enteramos es que que la Junta logró que varios accionistas institucionales entraran a favor del acuerdo y esencialmente ahora más o menos el 46% de todos los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica apoyan el acuerdo con la autoridad, con el gobierno de Puerto Rico y con la Junta de Control Fiscal. Eso es un avance grandísimo versus el comienzo de este proceso, que entiendo que no llegaba ni al 8% de los bonistas que apoyaban el acuerdo. Ahora, según este plan de ajuste de la deuda, los bonistas que firmen el acuerdo recibirán 12.5 centavos por cada dólar que le adeudan. O sea, que le están dando un recorte a los que aprueban el acuerdo de 87%. Los bonistas que rechacen el acuerdo apenas recibirían 3.5 centavos por cada dólar. Y la deuda se pagará con un cargo promedio mensual a todos los abonados de $8.71. No pagarán el cargo los clientes residenciales con bajos ingresos si consumen menos de 425 kilovatios hora al mes. Yo sé que quisiéramos pagar cero. Es más, yo quisiera pagar negativo 8 para que me bajen la cuenta de la luz. Pero sabemos que es imposible pagar cero. Vivimos en un mundo capitalista. Al final del día está un proceso de quiebra que algo se le va a otorgar a los bonistas. Y peor aún, por la situación colonial de Puerto Rico, pues nosotros no controlamos la negociación, la controla una junta de control fiscal no electa. Pero no podemos olvidar que el cargo promedio cuando esto empezó iba a ser $26, si no me equivoco. O sea que de 26 a 8, pues hay un largo avance y seríamos mezquinos también, injustos no reconocerlo. Adicional, los retirados de la AE recibirán íntegramente todos los beneficios devengados hasta la fecha de efectividad del plan. Si alguien aquí a mí me hubiera dicho al principio de este proceso de promesas ya desde el 2016 para acá, que culminada la negociación de los bonos del gobierno central y presentado el plan de ajuste de la deuda, obviamente no está culminado porque esto ahora tiene que ir a la juez Swain y luego tiene que ir al negociado de energía, pero todo apunta a que vamos a salir de las deudas más importantes de Puerto Rico, por lo menos del proceso, ¿verdad? Las deudas hay que seguirlas pagando, pero ahora con el ajuste, sin que se haya tocado la pensión a nadie en Puerto Rico. Esas son palabras mayores. Y creo, ¿verdad?, que hay que reconocer que así ha sido. Y me parece que nadie hubiera esperado eso del proceso. Solamente imaginen cómo hubiera sido este proceso y cuán favorable aún más hubiera sido si el Congreso, en vez de meternos una junta, simplemente nos hubiera autorizado a irnos a quiebra y que ese hubiera sido un proceso que hubiera corrido los oficiales electos de Puerto Rico. Aún así, yo creo que hubiera sido aún mejor el acuerdo, pero dentro de todo, es un acuerdo mucho mejor a lo que se esperaba y mucho mejor a lo que se vaticinaba. Me parece que los bonistas iban por lana, salieron trasquilados y hay que decirlo, la Junta aquí cambió de opinión. Ellos empezaron muy agresivos, demasiado diferente a los bonistas y luego se dieron cuenta que en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica tenían que ser firmes, tenían que apretar y ahora veremos cómo la jueza decide. Y ahora nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos hablamos de la convención del PNP y del acuerdo, la Pax Popularum, al que llegaron hoy el presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz, y los presidentes legislativos. De eso conversamos con Jorge Dávila en ¿Qué es la que hay? Luego de esta pausa.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Y como todos los lunes, analizamos la politiquería nuestra cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Aquí estamos.
¿Qué es la que hay?
Saludos.
¿Me escuchas, Jorge?
Ahora te escucho.
¿Qué es la que hay?
Bueno, eso te pregunto yo, ¿qué es la que hay?
Bueno, hay muchas cosas pasando, muchas, pero nada, vamos a ir uno a uno, empecemos con tu partido y su convención, que culminó ayer en un hotel en Río Grande. ¿Qué te pareció? No sé si estuviste por allí, pero si no estuviste, ¿cómo lo viste desde lejos?
No, yo te comenté que iba a estar fuera de Puerto Rico.
Ah, verdad.
No estuve. Estoy todavía fuera de Puerto Rico, pero nada, he visto imágenes. Y digo, como partido yo creo que el PP se posiciona como el partido número uno en Puerto Rico en términos de tener la capacidad de hacer un evento multitudinario como este, por 3 días consecutivos. donde hubo reunión de directorio, una asamblea general, hubo varias actividades, actividades electorales, actividades políticas, cumpleaños que celebraron algunos alcaldes. Así que hubo de todo, pero creo que en términos, hay que reconocer la movilización y la capacidad de organizar eventos como este. O sea, se ha hecho una convención cada uno de estos 3 años, y eso hay que reconocérselo a Pedro Pierluisi como presidente. Hubo cambio de secretario, salió Carmelo. Así que nada, yo creo que fue un buen evento para el PNP como partido.
Sí, yo tengo que coincidir. Obviamente, oye, te voy a decir algo. La dirección de arte, de cómo presentaron todo, las pantallas gigantes, el diseño, la manera en que los distintos eventos tenían su goodies, su merchandising, el evento de las mujeres, el evento de la Junta Estatal, todo estaba muy, muy bien pensado. Creo que desde cada ángulo, las fotos, los videos que uno veía, se veía algo moderno, vivo. Me llamó la atención, yo nunca he estado en ese hotel, así que y nunca he ido a una convención allí, así que desconozco, ¿verdad?, cuán grandes son los salones, pero me da la impresión que los salones son más pequeños que quizá los del Conquistador, los del Wingham Rio Mar, y eso también pues ayudaba, ¿no?, a presentarlo como un evento lleno total. Pero sí, entiendo que fue un lleno total. Así que en cuanto a imagen, energía, proyectar momento, un crecimiento, creo que hay que dárselas al PNP, y no sé si hay otro partido en Puerto Rico que tuviera la capacidad de hacer un evento como le quedó al partido este fin de semana. Y me parece, ¿verdad?, que ese es el análisis que manda lo que vimos.
La realidad es que ninguno de los partidos va. Si el valor del PNP lo ha hecho en tres ocasiones consecutivas, y aún, ¿verdad?, dentro del marco de una primaria que es inevitable, tener la capacidad de organizar el evento y llevarlo a cabo y sin mayores, ¿verdad?, consecuencias, en términos de que, ¿verdad?, por lo menos no creo que se proyectó nada que hubiera de estos abrazos que yo llamo más allá de lo que debe ser. Así que, bueno, en ese sentido, me parece que es el último evento así donde tú pudieras pensar que está todo el liderato, ¿verdad?, y en una actividad así de mucha movilización. Me parece que es el último evento que va a haber antes de las primarias, que son en junio, porque, ¿verdad?, menos que se adelante la fecha donde se hace típicamente la convención, que es durante el mes de agosto. No creo que haya ninguna asamblea general que quede todavía pendiente. Ya se aprobó el reglamento, se aprobó el reglamento interno de primaria, así que me parece, ¿verdad?, que no va a haber otra oportunidad de, como dicen por ahí, medir fuerza. Se va a medir fuerza, ¿verdad?, en los distintos eventos que harán los precandidatos, ¿verdad? Pero en términos de que haya una medición de fuerza en eventos donde estén participando ambos, pues creo que quien quería eso, pues se quedó con las ganas.
Sí, el próximo evento de medición de fuerza multitudinaria serán los cierres de campaña de las respectivas campañas a la gobernación en las primarias. Y te pregunto, Pablo Aldes, la convención arrancó con Jennifer González llegando el viernes allí en su Can-Am, en este carrito, ¿verdad?, este vehículo deportivo que ella ha convertido en uno de los iconos de su incipiente campaña. Ella asistió a la junta de gobierno, ¿no?, al directorio del PNP, que se reunió el viernes temprano. Eso fue un evento cerrado, ¿verdad?, sin público. No sé si después de eso pasó un rato por el floor de la convención, pero después se fue y no volvió. Estuvo el sábado en el fundraiser del alcalde de Guaynabo, que alquiló el Mario Quijote Morales completo, y fue un evento multitudinario allí, bastante gente, por lo menos yo presumo que había bastante gente, pues si cogiste la cancha completa. Y ayer domingo estaba en La Palguera, estaba navegando, subió un story a su Instagram de que estaba en la playa. Hoy ha estado de media tour, yo creo que le ha dado entrevista hasta el periódico escolar, el periódico La Lanza del Colegio San José, donde yo me gradué. Si le pedía entrevista, se la daba hoy Jennifer González, pero no fue de nuevo a la convención. ¿Qué te pareció la estrategia? ¿Le salió o no le salió? ¿Cómo viste a la comisionada reciente?
Bueno, ella había dicho hace algún tiempo que no que no iba a participar, había un posible viaje, que obviamente ese viaje no se dio, lo cual le permitió participar en el directorio, que creo que era lo más importante, ¿no? En términos de que se iba a aprobar el reglamento de primaria, que obviamente lo afecta en la candidatura a la cual ella pueda aspirar, así que estuvo allí, estuvo de acuerdo con el reglamento, votó a favor, porque entiendo que se aprobó el reglamento de forma unánime. Así que yo creo que ella en todo momento categorizó esto como un evento de Pedro Pierluisi, así lo dijo, ¿verdad?, de su propia boca, y donde ella, pues, la actividad que participó fue en la que ella entendió que era importante. Más allá que eso, no creo que tenía ánimo de, ¿verdad?, entrar en esta posible medición de fuerza. Obviamente hubo afiches favoreciendo a Jennifer González como candidata a la gobernación. Vi unos stickers que tenían pegado muchos líderes del PNP diciendo: yo estoy con Pedro Pierluisi. Así que, nada, o sea, yo creo que todo el mundo reconoce que hay una inminente primaria a la gobernación, que ya se están alineando los bandos. Obviamente me pareció interesante el hecho de que el alcalde, sabiendo que estaba la convención del partido, el alcalde Guaynabo, celebró su cumpleaños, invitó a Jennifer González, novia Ramón Luis Rivera, no sé si estuvo o no estuvo. Así que en términos...
Buena observación, no sé si estaba tampoco.
Yo entiendo que no. Así que en términos de verdad, por lo menos lo que se ve así de inmediato, ¿verdad?, sin yo, ¿verdad?, tener la capacidad de decir que ese es el caso, me parece que en términos de las alcaldías grandes, Pedro Pierluisi cuenta con el apoyo incondicional de Miguel Romero, alcalde de San Juan, y Jennifer González me parece que cuenta con el respaldo tanto del alcalde de Guaynabo como del alcalde de Bayamón. ¿Verdad? Así que me parece que son alcaldías importantes, porque son alcaldes que movilizan. En las últimas primarias, lo que ha ocurrido en el área metropolitana, pues hasta cierto punto ha definido los resultados de las primarias. Así que Bayamón y Guaynabo con Jennifer González, por lo que parecería ser, y San Juan con Pedro Pierluisi. El presidente de la Federación de Alcaldes, obviamente, ya había apoyado anteriormente a Pedro Pierluisi, lo vi con uno de estos afiches, yo estoy con Pierluisi. Yo pensaba que la Federación de Alcaldes, te lo digo honestamente, iba a tratar de en algún momento parecerse a lo que era la Federación de Alcaldes y realizar su propia encuesta, ver cuál es el resultado y dependiendo de cuáles fueron los resultados, pues sentarse con ambos candidatos y decirle: estos son los números, y queremos evitar una primaria. Eso parece que no va a ocurrir, porque cuando tú ves al presidente de la federación ya identificándose con uno de los precandidatos, pues, pero obviamente no creo que la federación piense jugar un rol importante en esto, sino que va a dejar que cada alcalde pues tome su determinación.
Yo tengo que decirte que siento que Jennifer González no tuvo un buen mes de agosto. Y siento que todo el hype, toda la expectativa que ella creó durante el mes, ella había dicho que iba a anunciar en algún momento en septiembre. De hecho, hoy echó para atrás eso y dijo que será antes de noviembre. Lo dijo con Milly Méndez en televisión. Rápido, el bando de Pedro Pierluisi sacó un video por ahí a circular. Te lo voy a enviar para que lo veas. Que de ella, las veces que dijo que era en septiembre que iba a anunciar, y hoy le dijo a Milly en Telemundo que bueno, que es en noviembre por ahí. Y no sé. Y creo un poco que dejó a Pierluisi solo, lo dejó bailar en casa el trompo y al final puede que le cueste. No sé si es suficiente como para echar para atrás la ventaja que ella aparentemente le tenía a Pierluisi, pero mi impresión es que Pierluisi sale de la convención y del mes de agosto en general más fortalecido de lo que comenzó el mes. No sé cómo lo ve. ¿Sale Pierluisi fortalecido de esta convención?
Bueno, yo creo que en la política todo va a ser de momentum, ¿verdad? Creo que Jennifer González, una vez salió la encuesta del Nuevo Día, tuvo el momentum de su lado, por las razones que sean, ella ha decidido, ¿verdad?, que ese no era el momento. Bueno, hay algunos líderes que, como dicen, ahí no quieren llegar al pick muy temprano. Pero sí, estaría de acuerdo contigo, ¿verdad? Que en términos de poder proyectar que Pedro Pierluisi es un lame duck y que está liquidado, pues eso no existe. Yo creo que la primaria, yo creo que Jennifer González está esperando su momento para tratar de volver a levantar ese momento en que se quedó con los resultados de la encuesta del Nuevo Día. No sé, de hecho, cuando la próxima encuesta del Nuevo Día. Así que, ojo, yo creo que la sobreconfianza es mala. Yo creo que estar confiado es positivo, pero la sobreconfianza no creo que sea positiva. Yo obviamente no tengo los detalles internos de lo que está pensando ni Jennifer González ni su grupo de campaña. Pero de que Jennifer González va a correr, de que lo sabe el PNP y lo sabe Pedro Pierluisi, lo saben. Así que habrá que ver qué momento ella escoge, cómo, ¿verdad?, sería el escenario cuando lo haga, y ver si arranca con fuerza. Obviamente, distinto a las últimas primarias, vamos a hablar de la primaria, pero Pierluisi y Ricardo Rosselló, pues, pero Pierluisi era presidente del partido, Ricardo Rosselló era conocido como el hijo de Pedro Rosselló. Inclusive creo que Pedro Pierluisi un poco minimizó la capacidad de Ricardo Rosselló en aquel momento, y creo que eso le costó a la larga. Así que tenemos un comisionado presidente habiendo ganado elecciones y con una persona que se presentó, ¿verdad?, con apellido, ¿verdad?, y vimos el resultado. La última primaria, pues teníamos una persona que nunca había participado en el proceso político, que era Wanda Vázquez, aunque tenía la gobernación. Pues mucho del liderato del PNP no se lo reconoció, o no le reconoció el standing como gobernadora del PNP, y creo que todavía no se lo reconocen. Pero muy difícil levantar una estructura política en medio de una pandemia, y creo que fue gran parte de lo que ocurrió con el PAC, aún así sacó 100 y pico del voto. Aquí estamos hablando de dos personas que llevan mucho tiempo en esto, que tienen una base sólida detrás de ellos, que tienen la capacidad de levantar dinero, que tienen la capacidad de levantar un equipo electoral, de movilizar gente. Así que en ese sentido, yo no creo que Jennifer González haya o no haya ido a la convención. No creo que ni de suma ni de resta. Es cuestión de cuando ella decide que debe recapturar el momentum, que en algún momento estuvo de su lado, y que ahora tú podrías pensar, a base de los últimos dos eventos que ha habido, que está del lado de Pedro Pierluisi, pero con demasiado tiempo antes de junio todavía por ocurrir. Y que creo que Jennifer González en su momento va a salir con un buen anuncio, con una buena presentación, y en términos de que esté movilizando su gente y levantando el equipo electoral, eso está ocurriendo, porque las visitas son continuas, el apoyo se sigue sintiendo. Así que, pues, nada, veremos qué ocurre de aquí a junio. Pero son dos candidatos que tienen la capacidad de movilizar gente, de levantar su equipo electoral y de levantar dinero.
Bueno, pues como dice Renta por la mañana, ya veremos y ya estaremos aquí tú y yo para analizar lo que pase en tu partido. Y cuando regresemos de la pausa, analizamos lo que está pasando en mi partido y la supuesta, quizás frágil, Pax Popularum anunciada en el día de hoy. No se vayan a ver, que la que continúa. Regresamos y seguimos conversando con Jorge Dávila. Bueno, Jorge, después de una semana de tiros, puñaladas, humillaciones, amenazas, sanciones, en el fin de semana no hubo noticias de la pava hasta hoy a las 11 de la mañana, que circuló un comunicado de prensa donde el presidente del partido, Jesús Manuel, anuncia haber llegado a un acuerdo con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y el presidente del Senado, José Luis Dalmau. El acuerdo restablece que será Jesús Manuel Ortiz quien negocie enmiendas al Código Electoral. El proyecto se va a ver en el Senado con las enmiendas que Jesús Manuel quiera. Veremos si aparecen los votos, porque si el PNP entonces no presta los votos, pues quizás no hay los votos, punto. A cambio de eso, se retiran las sanciones contra el presidente de la Cámara y los otros 13 representantes. Lo más que me llamó la atención, Jorge, del comunicado es que hay unas expresiones de Tatito Hernández de lo más interesante. Dice aquí el presidente de la Cámara: con humildad reconozco la importancia de este acuerdo en el beneficio del futuro de nuestra institución y con madurez rectifico las deficiencias de nuestra comunicación durante este proceso. ¿Qué te parece esta Pax Popularum?
Bueno, no sé si es temporera, no sé si, ¿verdad?, tiene un carácter más permanente. Todavía no entiendo cuáles son las enmiendas que quieres sumar a ti. Pero yo te dije en el programa pasado, creo que fue, que yo, si hubiese sido Jesús Manuel Ortiz, lo que hago es parar el proyecto en el Senado. Uh-huh. O sea, lo que él hizo ahora lo pudo haber hecho sin entrar en el tema de la suspensión de 14 legisladores del Partido Popular. Si tú me preguntas aquí, a mí el que salió ganando aquí fue José Luis Dalmau. José Luis Dalmau se presentó como la persona de la conciliadora.
Ecuani.
Creo que fue el viernes. Uh-huh. Bueno, el Ecuani, el viernes lo vi, creo que fue en una conferencia de prensa, donde, ¿verdad?, hasta cierto punto respaldó al presidente, llamando a la disciplina de partido. Y tú no puedes esperar menos de alguien que acaba de dejar la presidencia y que de hecho tuvo los mismos obstáculos que tiene Jesús Manuel Ortiz, donde su principal enemigo era Tatito Hernández. Uh-huh. Pero al final del día es el que tiene la ficha del tranque. Yo no creo que va a concurrir. Ciertamente tiene que haber algunas enmiendas para que de alguna forma salvarle la cara a Jesús Manuel Ortiz. Yo, me parece, en esa misma expresión que tú dices de Tatito, creo que él todavía se sostiene en apoyo al proyecto 1822. Así que, en verdad, no sé qué es lo que va a ocurrir, fuera de que me parece que al final del día va a requerir un comité de conferencia entre ambos cuerpos, que de alguna forma José Luis Dalmau va a tratar de salvarle la cara, ¿verdad?, o la posición a Jesús Manuel Ortiz, por el tiempo que sea, porque yo creo que eventualmente van a presentar como candidatos ambos. Y creo que es el que sale ganando en este proceso. Tatito obviamente tuvo que rectificar. Jesús Manuel Ortiz acabó echando para atrás las funciones. Así que, ¿quién ganó en esto? José Luis Dalmau.
Me parece un análisis bastante, bastante apropiado. Te comento, ¿verdad? Traté de averiguar los acuerdos, las enmiendas, qué va a pasar. Me dicen que lo de los legisladores por acumulación, lo de obligar a todo el mundo a tirar por lo menos 3 legisladores, eso se va, que eso es una de las cosas, pero que todavía realmente no se ha sentado con lo sustantivo a analizar una cosa. O sea, no hay todavía un acuerdo final, ¿verdad?, de qué es lo que va a tener el lenguaje y muchas cosas, que entiendo que ahora es que van a entrar en esa parte de la negociación. De nuevo, son mis fuentes, desconozco cómo va a terminar el proyecto. Coincido contigo, José Luis Dalmau aquí tuvo la oportunidad de crecerse y te digo que ha tenido unos meses, una vez dejó de ser presidente del PPD, no ha tenido unos meses tan malos. En el verano se limpió a los nominados de educación del gobernador Pierluisi y lo hizo también elegantemente. No sé si viste que entonces el Toledo ahora está en la plancha de Tomás Rivera Chats para el Senado en el 2024, no sé si lo viste ayer en la convención del PNP. Y ahora con esto pues también se sirvió un poco, ¿verdad?, en ese rol de mediador. Así que eso está lo más interesante. Y por otro lado, te tengo que decir que al final del día Jesús Manuel pues logra mirar a los ojos a Tatito y no quitarse, porque en efecto Tatito tenía los votos para pasarle por encima y pues no lo logró. Y yo creo que poner a Tatito por escrito admitiendo que hubo fallas en la comunicación, pues yo creo que en sus 15 o 20 años de político Tatito nunca habrá admitido ningún error públicamente. Así que está lo más interesante, y al final del día sobrevivió este primer reto a su liderato. Ahora habrá que ver cuánto dura esta Pax Popularum, porque el problema que ha tenido el Partido Popular, y no ahora, yo diría esencialmente el Partido Popular desde que perdió las elecciones del 2016 para acá, ha tenido más luchas internas de lo que ha tenido luchas externas. Y yo simplemente pensaba cómo hubiera sido el Partido Popular cuando yo estaba allí en las campañas de Alejandro García Padilla y luego en la fortaleza de Alejandro García Padilla. En un weekend como la convención del PNP, el Partido Popular hubiera estado desde el viernes fastidiando, hubiéramos estado troleando, subiendo cosas. Por ejemplo, ver a Carlos Mellado ayer allí, secretario de Salud, a la misma vez que están vendiendo IMA, a la misma vez que está el recinto de ciencias médicas prendido en fuego, pues, no hubiéramos dejado de respirar. Y obviamente, pues, nada de eso ocurrió porque los populares están más entretenidos en sus luchas internas. Así que ahora hay que ver si se puede mantener esta unidad, entre comillas, esta Pax, entre comillas, hasta que empiece la primaria. Y bueno, pues cuando haya la primaria, que todo el mundo corre y todo el mundo aspire y todo el mundo se tire. ¿Qué tú crees? ¿Se sostiene esta Pax por un mesecito o esto es cuestión de una semana o dos?
Yo creo que tu análisis es correcto, ¿verdad? Donde único yo difiero es que pienso que Jesús Manuel, o sea, aquí requirió, para salvar su presidencia, ¿verdad?, el poquito tiempo que le quede y poder seguir dando cara, ¿verdad?, como líder del partido, como presidente del partido, que es la figura máxima, si hubiese él tomado la decisión, tranquilo, Tatito, en la Cámara está bien, tú tienes los votos, yo te voy a demostrar a ti cómo se corre un partido. Ahí, con la disposición de la Constitución, dos cuerpos legislativos. Tú aprobaste un proyecto en uno que yo me voy a asegurar que se cuelgue en el otro. Yo me voy a sentar con José Luis Dalmau. Y que hubiese sido una decisión de él desde un principio, que fue el comentario que yo te hice en el pasado programa. Así que en ese sentido, pues sí, de alguna forma logró que Tatito rectificara, pero Tatito va a seguir haciendo lo que le da la gana en la Cámara. O sea, esta lucha del Partido Popular, fíjate que desde los tiempos de la gobernación de Alejandro García Padilla, los problemas han surgido en la Cámara. Y hay un denominador común. Y ese denominador común está ahí todavía. Y no va a cambiar. Dio un libertazo ahí porque sabe que lo que te estoy diciendo yo es lo correcto. Si él no tiene los votos en el Senado para aprobar su proyecto, no tiene proyecto. ¿Verdad? Y lo que supuestamente él logró, que desde un principio estaba tratando de lograr el Partido Popular como compromiso programático, que era enmendar el Código Electoral, no iba para ningún lado si no contaba o al respaldo del Senado. Así que en ese sentido, las figuras continúan en lo mismo. Jesús Manuel Ortiz como presidente del Partido Popular, Tatito Hernández como el centro de discordia del Partido Popular, contando con un respaldo sólido en la Cámara, y José Luis Dalmau tratando de lucir mejor de lo que lució como presidente, camino a una candidatura a la gobernación en las primarias del PPD. No ha cambiado nada.
Bueno, pues ya veremos. Jorge, tú y yo volvemos a hablar el jueves.
Bueno, que tengas buena semana.
Vamos a ver cómo le va la semana a los demás. La mía va a ser buena y la tuya también. Cuídate mucho. Y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.